Bueno, estamos con Valeria Rosa, que es la contadora responsable del área administrativa de la Secretaría Administrativa y de Hacienda, dije bien, ¿no?
Así es. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Ricardo?
Difícil conseguir que venga, ¿eh?
¿Por qué?
Digo yo, no sé. No. Creo que es la primera vez que ha venido, ¿no?
Es la primera vez que vengo, pero bueno, la primera vez que me invitan también.
¡Epa! ¡Epa!
Oh, vamos a pasar factura también. Sí.
Está bien, bueno, no. Hay muchas cosas para charlar, sí. Porque el intendente vino muchas veces, pero por sí. Ahí no está en el detalle de
así
los números,
es.
¿Sabe? La cuestión general, vos estás en el detalle de los números. Y tenés que administrar una situación difícil, porque estábamos complicados en la cuestión económica, ¿no? El municipio se maneja con fondos públicos.
A la Secretaría de Hacienda le toca eso, ¿no? La responsabilidad de ordenar las cuentas, de llevarlas adelante, de lograr que el presupuesto que se aprueba por el Consejo Deliberante todos los años se pueda ejecutar según lo que establece la ordenanza. Y sí, es un arduo trabajo, pero lo venimos haciendo muy bien. Al menos eso nos da la pauta de lo que la semana pasada nos llegó como noticia, ¿no?, del Tribunal de Cuentas, la aprobación de nuestro ejercicio contable. Eso nos da la pauta de que venimos haciendo las cosas bien. Es el quinto ejercicio consecutivo que viene siendo aprobado. No es menor porque no han tenido ningún tipo de observaciones. Así que nos pone muy feliz porque hay mucho trabajo, hay un equipo enorme de gente trabajando atrás en la Secretaría de Hacienda junto con el área de recaudaciones, fiscalización, tesorería municipal, la parte contable propiamente, ¿no?, de un municipio, que no deja de ser funcionar como si fuera también una empresa. Así como nos vemos afectados económicamente en nuestras casas, nuestra economía personal, el municipio también se ve complicado muchas veces, pero bueno, la idea siempre es llevar adelante esa gestión responsable.
Vos sos contadora, ¿no?
Yo soy contadora pública. Mm. Así que recibí en 2016, trabajé antes de iniciar en la municipalidad, trabajé en el ámbito privado únicamente. Mm-hmm. Así que es mi primera experiencia en ámbito público. No es menor.
Que cambie bastante, ¿no?
Bastante. Y sí. Encima asumiendo doble responsabilidad, porque aparte de ser Secretaria de Administración y Hacienda y ser responsable de una secretaría bastante amplia que está conformada justamente por estas áreas que te comentaba, también cumplo la función como tesorero municipal.
Claro.
El tesorero municipal es un funcionario que posee responsabilidad solidaria con el municipio junto con el intendente. Así que no es una tarea menor, pero la tomamos con total seriedad y responsabilidad.
Me consta que Fabián confía ciegamente en tu trabajo.
Bueno.
Te lo digo así de oh, no
muchas
sé,
gracias.
Eso con Valeria. Eso con Valeria. Y se mete.
Y bueno, son responsabilidades que uno asume.
Si te dice
¿no?
sí o no.
No, hay una. Se trabaja muy bien, se trabaja en equipo, obviamente que siguiendo las pautas que nos establece Fabián como intendente.
Sí, claro.
Que tiene muchísima visión de todo
bueno,
lo que
empresario.
Es. Sí, por supuesto. Y eso creo que de cierto modo fue el mayor punto favorable, ¿no?, que tuvo su gestión, hablando ya como segunda gestión también, tener ese punto de vista, el
claro.
Punto de vista de lo que está sucediendo en la economía, el punto de vista de la actividad empresarial, cómo afecta a lo público, porque si no existe ingresos de recursos en el municipio, no existe prestación de servicio, no existen obras, no existe asistencia social. Así que me parece que nos viene dando muy bien las pautas a seguir a todos los funcionarios municipales y bueno.
Sin dudas, la economía que rige hoy en el país tiene sus derivaciones. Se cortó la coparticipación a las provincias cortan la coparticipación o la achican a los municipios y tienen que hasta administrar miseria a veces.
Sí, por supuesto. En lo que respecta a porcentajes, los porcentajes de distribución siguen siendo los mismos. Ahora, la recaudación a nivel nacional disminuyó y eso deriva en una menor distribución a las provincias y por consiguiente a los municipios. Nosotros en lo que va del año tuvimos un incremento del 7% de la coparticipación.
¿En qué categoría está San Vicente?
¿Cómo, en qué categoría me decís?
Hay municipios con categorías.
No, nosotros somos categoría de primera categoría. En lo que respecta a temas de rendiciones y demás con el Tribunal de Cuenta, primera categoría.
¿Y se recibe como primera categoría o municipio
no,
importante?
No, no se recibe como primera categoría ni ahí. Por eso es que muchas veces en esos casos puntuales tiene que salir la provincia a hacer compensaciones.
Claro.
Pero bueno, esas compensaciones son mínimas y muchas veces quedan desactualizadas porque el importe que cobraste en enero seguís cobrando en diciembre y no tiene una referencia con la inflación. Es cierto que está disminuyendo la inflación, pero continúa existiendo en nuestro país.
¿Tenemos equilibrio fiscal municipal?
Actualmente tenemos equilibrio fiscal. Esto se debe también a tener eso, el control ajustado de las cuentas, de llevarlo día a día.
Pasarle los datos a Milei.
¿Sí?
¿Sí?
Él también viene con equilibrio fiscal, pero dejó de hacer obras, dejó de brindar ciertas asistencias. Sí, la nación viene haciendo eso, ¿no? Que no digo que esté mal, pero bueno, nosotros como municipio recibimos toda la el toc toc en la puerta del vecino que dejó de recibir tal asistencia o que la está pasando mal, que no tiene, no sé, los insumos que necesitaba para poder cumplir con algún procedimiento médico, viene a buscarnos a nosotros para un traslado, para una asistencia en mercadería. El municipio es el que tiene que responder en primer lugar. Así que eso por ahí es lo que se torna un poco difícil. Pero bueno, tratamos de mantener el equilibrio sin cortar ningún tipo de servicio, continuar las obras por ahí, no en la cantidad y velocidad que lo veníamos haciendo, pero no dejamos de hacerlo, no dejamos de prestar atención a eso.
¿La masa salarial de la comuna es importante?
Y representa el 40% del presupuesto.
Es bastante. Sí.
El 40% del presupuesto municipal está representado por salarios. Nosotros hoy tenemos una nómina de empleados que está en torno a los 430 empleados municipales. Prácticamente la coparticipación, la coparticipación en su totalidad se destina a sueldos. Y meses como junio.
Y a veces ni alcanza.
Y a veces no alcanza. Meses como junio, por ejemplo, que tenés aguinaldo, tenés que sacarlo. O sea, más allá de que uno ya viene proyectándose para aguinaldos, pero no contás con ese recurso por decirte, llego tranquilo a fin de mes. No, tenés que ir ya durante el mes entero haciendo esa reserva.
¿Te acabo la pregunta, no?
Por supuesto.
¿Cuántos empleados? Sí, pregunta.
¿Sí?
Un oyente, ¿cuántos empleados tiene el municipio? Sí, habría que diferenciar entre estables y contratados, ¿no?
Acabo de decirlo.
Igual son sueldos.
La totalidad de masa salarial del municipio está en torno a los 430 empleados. Que para un municipio como San Vicente...
Hay menos gente, me parece.
Es poco para un municipio como San Vicente. Para la cantidad de servicios que se deben prestar. Uh-huh. Tenemos hoy una Secretaría de Salud que tiene entre 50 y 60 empleados que están distribuidos.
Claro, pero la Secretaría de Salud abarca
Acción Social, claro. Todo lo que tenga que ver con traslados.
Es uno de los mejores secretarios en cerrar, te lo digo yo desde el lado de la observación.
¿Sí?
Sí. Bueno, labura mucho.
Hay mucho trabajo, hay mucho compromiso dentro de esa secretaría. Hay
esa
un
secretaría,
equipo,
COSIO, la tuya son la...
Hay un equipo enorme también de gente con mucho compromiso trabajando dentro del área social.
Se lo dije al intendente muchas veces. Esas secretarías tuyas se destacan, se nota.
Es que, a ver, son secretarías creadas por esta gestión y ahí vamos de nuevo. ¿Quién puso el foco en crear esa secretaría? Y el intendente, la Secretaría de Salud no existía en el municipio, existía un área de asistencia social
se nota que hay un trabajo conjunto con el hospital. Ayer recibieron una ambulancia que es buenísimo, es una fiesta.
Sí, por supuesto, es para el hospital local, pero es un beneficio para toda la comunidad.
Claro.
Nosotros hoy trabajamos con una ambulancia 24/7 que es de baja complejidad, pero que agiliza un montón los procedimientos.
A mí me llevó y me trajo cosas de esa ambulancia ustedes.
Sí, mira qué bien.
En época de pandemia tuve que recurrir, les cuento así, tuve que recurrir a esa ambulancia porque había piquete docente. La única manera de cruzar ese piquete, yo tenía turno de cirugía en Posadas, era con una ambulancia.
Claro.
Expliqué mi caso y me llevaron y me trajeron.
Claro.
Gracias a eso, mira. No, no, sí.
No, pero hemos ayudado a muchos vecinos, principalmente vecinos con por ahí con situaciones, que están en situación oncológica, que deben tratarse, que no pueden ir sentados en un micro 4 horas de viaje, 5 horas de viaje. La ambulancia está para eso, justamente para poder brindar esa atención a los que más necesitan.
Hay un combo de actividades de la comuna que se nota, si nosotros leemos a diario lo, uh-huh. todo lo que hacen, y está muy bien. Si no fuera el municipio, está muy complicada la gente.
Se asiste, se intenta asistir y llegar al máximo de actividades posibles, no solo desde el ámbito de salud, como mencionabas hace un rato, te escuchaba mencionando la parte de descacharrización en los barrios y demás. Bueno, desde la Secretaría de Industria, Agro y Producción, que se intenta llegar a los productores menores, a los productores más chiquitos con esos créditos o muchas veces con subsidios también, porque se analiza cada uno de los casos y si es necesario otorgarse algún subsidio, se le otorga para que puedan darle continuidad a su actividad productiva. También desde el ámbito cultural, desde el ámbito de estar en presencia con los niños, porque tenemos un nodo de innovación tecnológica que se ha creado en el municipio, que es gratuito.
Hay un montón de plata, ¿no?
Acceso a los chicos a recibir ese contacto con la tecnología, con la inteligencia artificial, que hoy en día está tan de moda, ¿no? Pero que debe ser estudiada y enseñada para que sea utilizada de la forma adecuada.
Cuando proyectan algo, quieren hacer algo, te tienen que preguntar algo y vos le decís, no hay plata.
Y cuando se proyectan
algo... Te tenés que decir, no hay plata.
Pero se proyectan cosas de forma gratuita y eso, ¿y qué mejor que eso?
Sí, claro, sí.
Vos estás en otra localidad y para verte una peli, y bueno, tenés que ir al cine, pagarte una entrada, los chicos... vienen, están en un espacio lindo, limpio, con aire acondicionado, donde pueden tener esa pequeña experiencia, ¿no?
Sí.
Así
bueno,
que...
Hay obras que están proyectadas que todavía, bueno, están esperando alguna...
Sí, hay algunas obras de empedrado que se vienen ejecutando, que se están tratando de ir cerrando para hacer un cierre 2025 y darle continuidad durante el 2026, que es la calle Neiro Lili, acceso por barrio San Roque, sí, que eso va a tener, nos va a llevar al acceso de las hectáreas ahora donadas por el IPS.
¿Cuántas hectáreas son las donadas?
No quiero meter la pata porque en este momento no me estoy acordando bien, pero me parece que son 20 algo de hectáreas.
Creo que son 32, pero ahí está la planta fotovoltaica también.
Exacto. Que
se ve compartido eso.
No va a ser compartido, porque son dos espacios diferentes, digamos, pero sí, están ahí en el mismo predio.
Algún día se va a hacer la fiesta de madera ahí.
Y la idea es esa, proyectar un establecimiento que pueda ser usado como para la fiesta de la madera. Y bueno, hablando de fiesta de la madera también... Para esta edición se está ampliando el polideportivo municipal una vez más. Se van a agregar un par de metros más al polideportivo que se construyó hace un par de 3 años atrás.
¿Un par de metros más para dónde?
Hacia adelante.
Ajá.
Ahí se está ampliando ese sector y también se está agregando del lado izquierdo del polideportivo la parte de gradas. Como hicimos el año pasado, del lado derecho, bueno, este año del lado izquierdo y más ese espacio.
Sí, porque estaba medio
de cubierta.
Sí, sirve.
Así
eso
que, bueno,
eso amplía la capacidad también.
Amplía muchísimo la capacidad. En esas gradas entran alrededor de 260 personas sentadas, así que tenemos también un espacio para lo que sería... lo que comúnmente denominamos, ¿no?, la entrada general, para que esté cubierto en el caso de lluvia o cualquier inclemencia.
Sí, porque el clima es complicado. Che, bueno, ¿podemos cerrar el capítulo administrativo?
Sí, ¿cómo no?
No sé si quedó
alguna. ¿Usted tendrá alguna pregunta para hacerme? Como nos vemos muy poco.
Lo que yo destaco y pongo a manifiesto y quiero que el vecino entienda es que administrar hoy... Porque hubieron tiempos de bonanza, convengamos, ¿no?
¿Sí?
subsidio con esto, con fondos. Bueno, hoy no hay esos fondos. Entonces vos tenés que sacar de un lado para cumplir con esto, tenés que cumplir con el vecino, tenés que cumplir con tu empleado, tenés que cumplir con todos. No hay para aumentar sueldo como pretenden algunos. Tenemos que entender, cada uno tiene que poner lo suyo. Pero el vecino contribuyente, ese que todo el día pone su platita, o todos los meses pone su platita, tiene que saber esto, ¿no?
Bueno, pero sí hay plata para incrementar sueldos. Lo hicimos y lo venimos haciendo. Ahí la diferencia es qué es lo que quiere un sindicato o una minoría de empleados, qué es lo que pretende y qué es lo que puede otorgar el municipio. Nosotros, en lo que respecta a tema salarial, venimos trabajando con mesas salariales prácticamente cada 2 meses. Nos reunimos con el sindicato. En la última reunión...
Las paritarias están siempre abiertas.
Por supuesto, están siempre abiertas. En la última reunión que hemos tenido, nosotros como municipio, ofrecimos un incremento del 6% para el trimestre. Uh-huh. Más allá, sabiendo que la inflación mensual iba a estar por debajo del 2%. Ofrecimos el 6% como un esfuerzo adicional a cumplir, porque sabemos que nos debemos a los empleados municipales. Uh-huh. El sindicato no lo aceptó. Entendemos sus razones, que podrán ser... Por ahí no las que comparte la mayoría de los empleados. El incremento, por más que no lo hayan aceptado ellos, se otorgó al empleado. Porque sabemos que existe la necesidad y no por no haber acordado con un sindicato no se le va a otorgar el incremento a toda la masa salarial.
Sí, sí.
Hemos llegado, ahora estamos en septiembre. ¿Qué tenemos hasta ahora? Datos de la inflación de agosto.
Agosto, sí.
19,5% la inflación hasta agosto, acumulada agosto. El incremento que se otorgó hasta julio fue de un 18,5%. Hoy, septiembre, el empleado municipal en su liquidación de sueldos de este mes recibe un 3% más. O sea, ahora estaría recibiendo un 21%, 21,5% de incremento acumulado en lo que va del año. Hablando del que menos cobra. Del que tiene la categoría más baja, del que tiene 0 años de antigüedad en su recibo, ¿sí? Un 21,5% de incremento. O sea, existe esfuerzo municipal y se está haciendo y se puede contrarrestar con esto, ¿no? O sea, estamos hablando de una inflación del 19,5, un incremento de sueldo del 21,5, hasta un 28,5 para los que están en categorías más altas y que tienen más años de antigüedad, que le impactan el sueldo de forma diferente, ¿sí? Y tenemos a la par una inflación del 19,5 y un incremento en coparticipación del 7%. O sea, no pueden venir a hablar de que no hay intención política de mejorar los sueldos municipales, porque lo venimos haciendo día a día.
Pero yo no te puedo prometer 12%, 15% y después no tengo los recursos para pagarte, es peor.
Pero completamente. Peor. Vos me preguntas cuánto... Y bueno, me encantaría que el empleado
nada
municipal...
Nada es suficiente, ningún sueldo es suficiente.
Pero por supuesto, sabemos, somos conscientes, pero bueno, tratamos de hacer el mejor esfuerzo todos los días. Y con esto también me encantaría preguntarle a toda la población sanvicentina, o sea, ¿cuál es el incremento que hoy un empleado normal de comercio está teniendo en su recibo de sueldo? El 1%. Hay meses que ni siquiera tienen ese incremento.
No, sí, seguro, seguro es así. Bueno, pero tampoco es decir, esto es una cadena. Está todo en virtud de la economía nacional, viene todo esto.
Completamente, pero muchas veces se deja de escuchar ambas campanas, ¿no? Hoy el empleado municipal todos los viernes se ubica sobre la municipalidad en forma de protesta, ¿no? Hacer algo de ruido, muy poco, en definitiva, porque son 5 personas las que están ahí, pero por ahí el vecino no se entera, ¿no?, de todo el esfuerzo que hace hoy el municipio para llegar a fin de mes, poder cumplir con los sueldos. Acá no hay sueldo que se pague en cuota, acá el empleado municipal cobra el último día hábil del mes. Uh-huh. No hay sueldo en cuota como suele suceder en otros municipios.
Eso pasa solamente en Misiones, no pasa en otro lado.
Así que bueno, me parece que sí existe esfuerzo, sí existe voluntad política.
¿El contribuyente cumple, está cumpliendo? ¿O hay morosidad?
Hay morosidad, nunca dejó de existir, pero muy poca. Estos últimos años mejoró muchísimo la cultura contributiva, por decirlo, ¿no? del vecino.
Es que el vecino paga en la medida que ve qué se hace con
por
su
plata. Supuesto. Ve su vereda limpia, ve que le retiran los residuos todos los días, ve iluminación en las plazas, en las avenidas principales.
Yo protesté mucho por la iluminación de la Avenida Constitución, ahora está iluminada.
Está iluminada, ¿viste? ¿Eh? Todo llega a su tiempo.
Claro.
Tuvimos que iluminar un municipio entero.
Sí.
Lamentablemente.
Y habrá que volver a hacer vereda.
Y todo lo que falta por iluminar todavía. Sí, o sea, no somos ajenos a eso, a esas necesidades. Pero bueno, cuando te decía lo de mantener las cuentas ordenadas, tiene que ver con esto.
Claro.
No es dejar de prestar un servicio, es reorganizarnos desde adentro, hacer lo esencial y cubrir esto que es esencial también, como los sueldos municipales, y cumplir con todo. No hubieron despidos, que eso es algo sumamente importante en un contexto económico como el actual, donde la nación nomás... La cantidad de personas.
¿Muchos?
Sí, hay contratados. Si no, sería imposible realizar al día las tareas municipales, las tareas y brindar todos los servicios que se van brindando.
Y el que está contratado vive temblando todos los días, ¿no? Porque no sabe.
No, el que está contratado está obviamente que está en condiciones siempre de prueba, ¿no? Pero sabe que se le cumple, sabe que tiene las mismas condiciones de trabajo que los demás. O sea, tratamos de llegar a todos con lo que tiene que ver con la indumentaria, con elementos de seguridad, que eso también no deja de ser algo que infla en el presupuesto, ¿no? Porque hoy otorgarle una indumentaria completa a un empleado nos cuesta alrededor de 200.000 pesos por empleado. Así que, bueno, es...
Y por último, y cerramos la parte administrativa, ¿el presupuesto 2026 ya está armado?
El presupuesto 2026, esta semana se finalizan algunos detalles. Nosotros estamos presentando ahora un presupuesto con un incremento del 15% en base al último aprobado, que es de 11.200 millones. Fue la última modificación autorizada por el Consejo Deliberante. Este incremento del 15% viene de la mano de las pautas macrofiscales justamente que establece Nación hacia las provincias, que se espera para el próximo año de entre un 10 y un 11% de inflación más un 5% de crecimiento económico. Que rezamos para que eso se dé. Así que esas serían por ahí las consideraciones.
Siempre está el mecanismo de ajuste, ¿no?
Sí, nosotros este año el ajuste fue muy mínimo. Hemos ajustado el presupuesto en un 10% únicamente. Más allá de que por ahí años anteriores la inflación superaba lo que se pretendía, teníamos que terminar ampliándolo mucho más. Este año tuvimos un 19,5% de inflación, pero nuestro ajuste fue de un 10 únicamente. Así que es como que venimos ahí a la par, ¿no? De lo que se viene ejecutando con lo presupuestado.
Bueno, no sé si se entendió. Vos sabés que el primer oyente que tiene la radio es el operador.
Pero
si el operador
supuesto.
Entiende, porque está bien. ¿Entendió todo?
Usted háganos seña, operador.
Bien.
¿Así o así?
No es fácil explicar números.
Y no. Y no. Por eso muchos no quieren escucharlo, ¿no? Por eso no, hay poco interés por la parte de números.
Bueno, vamos a la fiesta. La Fiesta Nacional de la Madera, que se viene el 5, ¿no?
Del 5 al 9 de noviembre, nuestra 40 edición.
Ya está la cartelera, ya empezamos a hablar de la fiesta, ya empezamos a darle manija, despacito.
A partir del 1 de octubre van a estar las entradas ya disponibles para la venta, de forma online, de forma presencial también.
Lucas Hugo viene. El que tiene entrada a comprar el año pasado...
Las va a canjear por las nuevas de este año.
Pero si no paga adicional nada.
No paga ninguna adicional, únicamente tiene que hacer el canje para poder cruzar tranquilamente ese día.
Salvo aquel que usó.
El que usó para entrar a ver a los pericos, bueno, ya no tiene.
Ya la usó.
Sí, ya la usó.
Bueno, pero Lucas Hugo viene. No sé qué día está, bien, pero...
Viene Lucas Hugo, Lucas Hugo va a estar el 7, viernes 7.
Viernes, ajá.
Y, bueno, ahí
estos son cinco jornadas.
Y cinco jornadas, porque son 40 ediciones.
Claro.
Así que estamos felices este año de agregar una jornada más. El día miércoles arrancamos con la fiesta, bueno, como siempre, escuelas de danzas locales que van a estar invitadas en todas las jornadas. El día miércoles es gratuito.
¿Está el acto también ahí?
Claro, el acto inaugural ese día se realiza normalmente por la tarde y la parte de cartelera de espectáculos ya arranca alrededor de las 9 más o menos de la noche, 21 horas. Va a estar Natalia Bóveda participando en esta edición como artista invitada a nivel local y Los Núñez de nuestra querida Misiones Campoviera. Campoviera, eso, ¿no? Usted los debe conocer.
Sí, los hermanos Núñez.
Los hermanos Núñez.
No, pero estamos hablando de músicos que se recorrieron el mundo.
Se recorrieron el mundo.
Japón, Alemania.
Y hace poco me comentaban ellos que obtuvieron un premio también bastante importante en el a nivel cultural. Así que estamos...
Ganaron el Gardel también.
Sí, bueno, estamos muy contentos de tenerlos.
Buen número. Son buenos.
Sí.
No se discute.
Este año la novedad es que la noche de elección reinas la pasamos para el día jueves.
Ajá.
Esa noche también va a estar.
Casi disfruta más la reina elegida.
Claro, entonces porque la reina electa puede participar de toda la edición de la fiesta, porque si no, el último día.
La juventud no.
No. En realidad no hay una noche específica de la juventud. Lo que se trata es armar números para toda la familia, para todas las edades. El día jueves va a estar un Marcos de la Barra, se llama, que es un cantante salteño. Que viene con toda su música.
Lo conozco.
Y la banda Corpo y Alma, que es de Brasil. O sea, traemos también toda la parte de música brasilera, que tiene mucha influencia acá en nuestra zona. El día viernes van a estar en el escenario de Ivana Sanz. La banda de cumbia Viento Norte, de Chaco. Y bueno, Lucas Hugo como artista principal de la noche.
Sí.
Y en la trasnoche bailable con DJ de Posadas, Juan Fedeli y Boldrini, que es de Buenos Aires, el día viernes, para que los chicos ahí puedan disfrutar un poquito
su noche,
más.
Su trasnoche sería.
Por ahí los más 30, los más 40, viste, vamos a querer dormir un poquito antes, pero bueno.
Manga vieja.
Los más 30 por ahí, bueno, imposible porque tenemos que trabajar toda la jornada de la fiesta, así que...
Bueno, ¿y el sábado qué tenemos?
Y el sábado tenemos a una artista acá misionera, ¿cómo era su nombre ahora? No recuerdo muy bien, no le quiero errar porque es una chica muy jovencita que arrancó haciendo música. Tenemos a Bersuit Vergarabat, que es una banda clásica, que me parece que...
Hay que aclarar que es Sin Cordera.
Sin Cordera es la formación actual de la banda.
Sí, es hoy.
Sí, el Bersuit hoy. Pero que no deja de ser una banda clásica y que también nos parece bueno esto de traer bandas para todas las edades, ¿no?
Sí, abarca un rock 30-40 ahí.
Sí.
Es esa franja.
Igual vos sabes que el año pasado nos sorprendió muchísimo que... Cuando se dio todo ese cambio de Lucas Hugo, que conseguimos a Perico disponible, que
había
fue
que
un...
Había que conseguirlo en 12 horas, ¿eh?
Había que conseguirlo, fue un trabajo bastante arduo, pero mucha juventud, ¿eh? Acompañó a Pericos.
Pero
eso nos llamó...
Es un emblema.
Nos llamó mucho la atención y por eso quisimos apostar también este año.
Hay un montón de bandas de esa onda, sí, de esa época, que van a hacer buen show.
Por eso.
A todos les gusta.
Y bueno, seguido de Bersuit.
Tenerlo en cuenta para el año que viene
a ver,
Los Auténticos Decadentes.
Lo queríamos traer este año.
Una fiesta, porque todos cantamos todos los temas de ellos, todos.
Fue nuestra primera opción este año como artistas, pero bueno, se encontraban realizando una gira.
Era complicado.
Ya tenían una gira prevista para esa fecha, así que imposible poder cerrar fecha con ellos. Bueno, esa noche también vamos a tener al Polaco, que es un artista de cumbia. Y la trasnoche va a estar a cargo de House, que es un concepto de jodas que hacen ahora la juventud, que invitan a varios DJs en la misma noche y en esta ocasión traen a una DJ uruguaya que viene bastante para arriba en las redes sociales y demás, con muchos seguidores, que es Celia Raval. Así que bueno, por ese lado también estamos muy contentos de poder traer este tipo de DJs internacionales.
Costo de entrada tenés jueves, viernes, sábado.
Exacto, domingo, entrada gratuita, ahí vamos a tener espectáculo para toda la familia, para todos los niños, elección Miss y Mister Arbolito, vamos a tener también la presencia de más artistas locales, de Diego Gutiérrez Correntino, que también en esta ocasión se va a presentar en el escenario de la fiesta. Y sí, el día miércoles y el día domingo la entrada es gratuita, el día jueves las generales van a estar 10 mil pesos. El día...
Un precio razonable.
Un precio razonable, sí. El día viernes y el día sábado las generales son de 15 mil pesos. El que quiere VIP sentadito allá frente al escenario, 35 mil pesos. El que quiere estar en la platea un poquito más atrás, pero sentado también, 20 mil pesos para ese caso. Terribles shows los que van a ver. Por 15 mil pesos me parece que es un preciazo.
Bueno, pero a ver, la gente de San Vicente es muy complicada en esa materia. Quiere ver a Abel Pinto, pero pagar no más de 10 mil pesos. Entonces es medio complicado hacer eso.
Y bueno, pero
algún día cuando se tenga una capacidad masiva de...
Hoy una pizza te sale 20 mil pesos casi, así que... Me parece
ni
hablemos
de la docena empanada, ¿no?
Me parece que no es un mal precio. Creo que vale la pena porque son lindos espectáculos.
No sé los costos de la fiesta de inmigrante, la entrada, ¿no?
Y bueno, yo te puedo decir porque fui.
Ajá, ¿y?
Y la noche que estaba Catupecu Machu, por ejemplo, que es una banda clásica, sí, sí, también, sí. Tenías que pagar 18 mil pesos para ingresar al predio, que acá el ingreso al predio es gratuito, sí, porque sí, vos sí. Podés recorrerte toda la expo de forma gratuita todos los días. Aparte, para entrar al espectáculo tenías entradas que iban desde 20 mil a 35 mil pesos.
O sea, te sale 50 lucas fácil.
Exactamente. Así que me parece que no estamos mal en lo que respecta a entradas.
Y en materia de figuras en el espectáculo, anda por ahí, así, más o menos parecido.
Y el otro día me pasaron que también Lucas Hugo va a estar en Posadas después de nuestra fiesta, sí. Allá por el 20 de noviembre, y creo que la entrada más económica era 30 mil pesos. Así que me parece que estamos demasiado.
Sí, seguro. Bueno, hoy citabas casi una situación interesante. Es decir, vamos a contar a la gente que no se puede recibir subsidio. La fiesta de la madera se tiene que bancar con lo que ingresa su propia producción.
Exacto.
Entrada, publicidad, venta de stand, etcétera. Ese es su ingreso.
Uh-huh.
No puede tener subsidios. Porque es la municipalidad la responsable.
En este momento es la municipalidad la responsable de organizar la fiesta. En algún momento de las ediciones anteriores,
sí.
Esta fiesta estaba a cargo de la COFIMA, ¿sí?
Una entidad con personería jurídica.
Con personería jurídica que se encargaba del evento. Como todos sabrán, esa entidad nunca rindió cuentas, nunca presentó balances. No se sabe si sobró o no sobró plata, si hay algo disponible, ni no se sabe ni quiénes son sus socios.
Ni vas a saber.
Lo que tenemos de...
Yo lo puedo decir.
Lo que podemos decir es que como comisión actual que estamos trabajando, porque no dejamos de ser una comisión que, más allá de que funciona hoy desde dentro de la municipalidad, la realidad es que muchos de nosotros, funcionarios municipales, tiene responsabilidades muy muy importantes, de mucha relevancia dentro de lo que es la organización de la fiesta hoy en día, en temas de rendición, en temas de organización, logística. No es menor recibir a más de 100 expositores, por ejemplo, cada uno con su mambo, ¿no? Cada uno con su tipo de empresa, cada uno con su tipo de comercio.
Y exigencias.
Exigencias de cumplir nosotros también para ofrecerle un buen servicio, porque vos le vendés el stand, pero le tenés que tener la luz, el agua, el espacio, ¿sí? O sea, hay mucho trabajo por
prendé
detrás.
Prendé una vela a San Pedro que no llueva porque se inunda todo.
Este año no va a llover.
No.
No va a llover, bueno, acordate.
Bueno, esperemos que no. Bueno, sí. Porque era inevitable.
La idea siempre de esta gestión municipal fue recuperar esa asociación existente, recuperar esa personería jurídica creada justamente para la realización de esta fiesta. Y bueno, la semana pasada hemos recibido una notificación del Ministerio de Gobierno de la provincia, donde me autorizan a mí como interventora.
¿Vos sos interventora de COFIMA?
Interventora de COFIMA, para poder regularizar la situación, retomar el uso de esta asociación
para este
que
año
ya...
no llega.
No, para este año ya no se llega, además ya esto ya, la fiesta ya está prácticamente organizada. La notificación esta la recibimos la semana pasada, así que de ahora en más vamos a tratar de regularizarla. Hay mucha gente que está colaborando para lograr eso. Vamos a regularizarla y para el próximo año poder ya trabajar como comisión de la Fiesta de la Madera. Se
La
tendrá que...
ventaja, la
Sí.
ventaja es que abrís el juego, abrís la participación,
Por
porque es
supuesto.
una entidad social, es pública,
A mí lo único
participa
que...
voluntariamente quien quiere, no quien lo desea.
Completamente. Mi única tarea es poder regularizarla, dejarla en condiciones, llamar a elecciones y que los interesados en participar de esta comisión puedan elegir sus nuevas autoridades y que puedan darle continuidad a este
No, no va
trabajo.
a diferir de lo que hay, ojo, si la gente no es tonta. Si no, no puede traer a Juan Pérez que va a hacer
Bueno, está
macana.
bien, pero digo, no tenemos como vecinos sanvicentinos, no tenemos que ser ajenos a esto. La fiesta es la fiesta de todos los sanvicentinos.
Sí. Es la fiesta emblema del
Es
pueblo.
emblema, hay
Sí.
que mantener las tradiciones, hay que mantener toda esta movida cultural, ¿no? No sé si esa sería la palabra a utilizar, pero no se puede perder esto. Fue
No, no.
un trabajo que realizaron muchas personas durante muchos años con el esfuerzo de lo que tenían en sus
Antes no
manos
había
para trabajar.
municipalidad.
No había municipalidad que apoyara.
No.
Así que bueno, queremos
Te lo
trabajar.
puedo asegurar que no había.
Queremos trabajar para eso, para que realmente el maderero pueda volver a ser parte. Hoy
Claro,
son contados los que
es una
están
columna vertebral el maderero,
adentro, son
¿sí?
contados los que están adentro trabajando, pero bueno, también se entiende, ¿no? Es un sector de la economía que viene bastante castigado en los últimos años y bueno, la idea es no perder esto, no perder estas tradiciones,
De
darle
cualquier manera
continuidad.
están citados para participar, ¿no?
Siempre, como cualquier vecino, es más, en los últimos años mucha gente
La
se
foresta
acercó a
industria
trabajar.
tiene su vidriera ahí en ese caso.
Exactamente. Y es de relevancia. Nuestra fiesta hoy ganó mucho más relevancia que lo que es la Feria Forestal de
Sí, sin
Posadas.
duda, sí.
Así que bueno, eso hay que poner también en la balanza y darle participación a todo aquel ciudadano que quiera comprometerse con
Es
esta...
bueno lo de las capacitaciones que se hacen, las mesas de concertaciones
Sí,
económicas,
por
todo es
supuesto.
muy importante, es bueno eso, por lo menos que hablen entre ellos, ¿no?
Completamente.
Hay que abrir la jugada a Brasil, es importante también que vengan los
Sí, se han
brasileños.
invitado a empresas brasileñas que se instalen por acá.
Claro.
Este año me parece que tenemos también la presencia de la nueva planta solar que se instaló acá en San Vicente. Así que bueno, sumando todos los años y para nosotros año a año es sumar experiencias y tratar de mejorar. Que cada edición salga mejor que la anterior, ¿no?
Eso de Cofirma es casi una primicia.
Es una primicia porque todavía no salimos
Muchas
en ningún
gracias.
medio.
Muchas gracias por tener la primicia. Lo voy a tener que escribir, es un título.
Pero qué bueno que usted me invitó, ¿eh? Porque si no, no se iba a
Estamos
enterar.
al horno, vamos a tener que invitar más seguido. Así nos enteramos de los detalles, porque si no, viene Fabián, obviamente, eres político. Necesitamos la gente que está en el ruido, en el detalle, porque si no, no nos enteramos. Pero está muy bien.
Bueno.
Está muy bien que la gente se entere, además, ¿no? No es para
Vamos,
mí, es para la
vamos a,
gente.
no, por supuesto, vamos a tratar de trabajar arduamente, de lograr la regularidad total de esta
¿Sabe
asociación.
lo que percibe la gente? Yo te voy a decir absolutamente sincero, es seriedad. Cuando vos trabajás con seriedad y limpita sin ninguna cosa rara, porque no hay cosa rara, no, no, yo no le encuentro lado flaco o raro, está ahí a la vista. Bueno, la gente lo aprecia y apoya y va a la fiesta y quiere ser partícipe y protagonista. Es decir, así de sencillo te lo digo así, públicamente. Así que sentite bien. Sentirte respaldada por ese vecino, esa vecina, y bueno, está bueno que
Bueno,
así sea.
muchas gracias Ricardo, pero la realidad es esa, ¿no? Que trabajamos desde el municipio, nuestra política principal es la transparencia. Y por ahí, como hablábamos al inicio, ¿no? En off, que decíamos, por ahí el vecino no se interesa por conocer de números. El vecino quiere saber que las cosas se estén haciendo, ¿no? Y qué más claro ejemplo que se estén haciendo y que el municipio no posea deudas y que el municipio reciba una aprobación de ejercicio contable. O sea, En resumen, es eso. O sea, las cosas se hacen porque las cuentas están al día, las cuentas están en equilibrio fiscal, existe transparencia, existe uso correcto de los recursos, se aplican donde se tienen que aplicar. Así que por ahí el vecino no sabrá de cuánto es el importe del presupuesto municipal, pero sabe que dónde se está aplicando.
Che, qué bueno es tener, es decir, debe haber una sintonía especial, ¿no? Tener al presidente del Consejo Deliberante contador público.
Sí, contador público
Es una
también.
ventaja, es una ventaja.
Y sí, porque no es fácil también manejar o estar a cargo, ¿no?, de la presidencia, un consejo, y por ahí no entender
Si no sabes
ciertos
de número,
conceptos,
claro.
ciertos conceptos, ¿no?, presupuestarios. Así que sí, venimos trabajando en conjunto siempre con Jorge, en colaboración con varios temas. Eso siempre es de beneficio para todos.
No sé qué está mandando mensajes desde hoy Sandra Rodríguez. ¿La conoces, no?
La conozco, la señora.
Bueno, no sé qué quiere, pero manda mensajes, de voz, entonces se complica. Bueno, después lo pasamos. Bueno, Valeria, vas a tener que venir más seguido.
Y bueno, aguardo la
Cuando
invitación, no hay
quieras,
problema.
no hace falta invitarte. Cuando quieras me decís un mensajito, mira, tengo tal lío, tal
Está lío
cuestión.
para
Bueno, programamos
contarte.
una charla, no hay nada
Bueno, no
más,
hay
¿eh?
problema. Lo
¿Está?
hacemos, lo
¿Sí?
hacemos, lo hacemos.
Decime.
Seguramente cuando cerramos también la fiesta vamos a venir a hablar de los números, ¿no?
Antes de la fiesta, mandá a la gente que está implicada, no sé, a quien vos consideres, vos estás a la cabeza, consideres importante que hable, bueno.
Bien.
Los animadores de la fiesta de madera ya lo tenés,
¿Quién más? ¿Quién más?
¿no?
Nada más ni nada menos que dos jóvenes sanvicentinos van a estar a cargo de la animación
Profesionales.
todos los días.
Qué lindo, es decir, más allá de. Se trata de mi hijo, ya sé. Pero más allá de eso, qué lindo es tener sanvicentinos tan profesionales, ¿no?
Por supuesto, que crecieron también muchísimo, pero muchísimo en estos últimos años. A nosotros eso,
Hablamos de
Seba
Seba
Ramos y
y
Vanina
Vanina
Namchu.
Naunchu.
Así que
Bonita, buena presencia,
estamos
bien.
sumamente profesionales
Sí,
ambos,
sí, sí.
que eso es lo más importante de
Sí.
todo. Así que estamos muy contentos también de poder tenerlos y que su agenda también pudo cerrar para que puedan estar los 5 días.
Sí.
Así que sabemos de sus compromisos profesionales, pero bueno, van a poder estar ambos. Nos ponen muy felices porque son dos conductores sanvicentinos y jóvenes que han crecido mucho gracias
Bueno.
a su esfuerzo también y dedicación.
Gracias, Valeria.
A vos, Ricardo, gracias a toda tu audiencia.